porque media hora
es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, bienvenido a tu podcast favorito. Con las locas imprudencias de Isabela Vecchionache y el letrado pragmático de Jonathan Lilue, quienes te traen en media hora música, películas, series nuevas, viejas y del más allá. Con ustedes, los chicos de media hora es suficiente.
Papito, ¿cómo andas?
Súper caché este.
Sí, no, fue conmovedor.
Wow, déjame tomar agua.
Sí, no, como que déjame arrancar porque esta media hora promete. ¿Cómo estás?
Claro que promete, hice 15 temporadas. ¿Tú te lo creías? ¿Te lo creías hace 3 años atrás?
En lo absoluto, no me lo creía. Desde el primer episodio 1, que siempre fue un proyecto de mucha relación, más que todo pasarla bien, ¿no? Y esto se convirtió en un hobby, de más allá de pasarlo bien, un compromiso que tengo yo contigo, tú conmigo y con la audiencia, de que realmente nos escucha, nos sigue. Y lo, ¿sabes lo fantástico de todo esto? Que nos escuchen y van a las recomendaciones. O sea, no solamente nos dejan, realmente disfrutan lo que decimos y van a lo que estamos, ¿sabes? Para lo que estamos. Vayan a ver esto, que sí. Es demasiado bueno, y van a eso.
No es solo fregar y tener ruido. No, te agradecemos eso, nos parece que son escuchas importantes igual.
Absolutamente, fregarlos antes de escuchar un podcast, ¿verdad? Eso es fabuloso.
No, además tienes un problema de distribución de utensilios. Si pasas media hora fregando platos, hay un problema de organización en el hogar, pero...
¿Pero y por qué? ¿Y tú fregas rápido o qué?
Yo no, en media hora tengo que tener 430 platos.
Bueno, pero si la gente le encanta pasar el jabón 200 veces en el cuchillo, la que cata que brilla, o sea, cada quien tiene su estilo, esos estilos se respetan.
Por eso podemos abrir una conversación. Pero bueno, bienvenidos. 15 temporadas serían si no estuviéramos acompañados por ustedes. Llega un momento donde dice, ¿qué? ¿Cuántos nos escucharon? Nadie. Mira, amiga, vamos a sentarnos tú y yo a hablar y no ha pasado nada. Y mucho más importante, gracias a los patrocinadores que nos han acompañado y los que nos acompañan ahora, @ibequionache, su asesor jurídico.
@suboyosworkshop, donde tus diseños cobran vida.
Y @cinesunidos, mucho más que película. ¿Pero qué me traes hoy?
Mira, tú sabes que yo siempre, nosotros decimos que nosotros nos competimos entre nosotros, pero yo creo que en el fondo sí lo hacemos.
Nunca.
No, yo creo que el ser humano de por sí es competitivo hasta con uno mismo, eso nunca está de más, ¿no? Siempre cuando sea algo para bien. Entonces, siempre traes unas noticias que a veces tengo que reconocer que no sé de quién me estás hablando, pero bueno, me invita a saber la historia de la mención que hace, por lo menos el caso de los Beatles, todas esas noticias que hace
de Vanguardia, ¿no?
Sí, ¿no? Sí.
Se esperaba y lo fue.
Sí.
Una cosa apoteósica.
Sí, la verdad que sí, ya como dices tú, da hasta miedo. Pero tú sabes que me llamó la atención, y el algoritmo siempre para mí es algo muy importante, que me sale este tipo de propagandas. Y me salió una propaganda, o una cuña, vamos a decir, un sponsor más o menos, de una cadena que se encarga de repartir comidas. Y es una cadena que es internacional, que de hecho funciona en Canadá, los Estados Unidos, y hoy en día funciona en España. Se llama Just Eat. Es un repartidor. Okay. Es así como un tipo Yummy, es un tipo... Es un delivery, pero es una cadena internacional que funciona para varios países. De hecho, se fusionaron una americana, se fusionó con una canadiense, y luego con una británica, y así, ¿no? Y una holandesa. Entonces, es como una compañía gigante. Pero es tan gigante esta empresa que tiene las cuñas con las artistas como Katy Perry, Christina Aguilera, y unas propagandas con un color, con una música extraordinaria, o sea, una cosa espectacular. O sea, es una canción que tú puedes volver a poner. Obviamente venden comida, venden productos para el hogar, pero
es, o sea, es un
impresionante
jingle,
la campaña.
Un comercial, un jingle del comercial, lo que te salió en el algoritmo, imagínate.
Sí, mejor dicho, imposible, pero es así. O sea, es así, es realmente una campaña que y dura 60 segundos, o sea, y esos 60 segundos, entonces, ¿qué hace Katy Perry? Por lo menos en el caso de Katy Perry, que me fascina ella, y bueno, indudablemente tuve que comenzar a saber, a buscar qué es lo que estaba viendo. Es una publicidad que va por radio, televisión, canales digitales, entonces, claro, ella abre la puerta y es un repartidor de Just Eat, y ella comienza a darle un recorrido por toda su casa con todas las marcas que Just Eat se encarga de repartir el delivery. Entonces ella va como comiendo y dice que fue para ella una experiencia, porque ella realmente usa esta empresa para que le vayan a sus amigos a llevarle, porque ella dice que un domingo es llamar por teléfono y que te lleven la comida. Jonathan, es extraordinaria las canciones, es una producción impecable, un trabajo de música extraordinario, colores, sabes que ella es full colorida, y es así como un video de el video este de Firework que ella tiene, y el Swiss, que son colores, animales, y un gentío, y una cosa, unas bailarinas. Bueno, de verdad que tengo que invitarlos a que vean las propagandas, o el jingle, como dice Just Eat, con Katy Perry, y el de Christina Aguilera está fenomenal, las voces, la música está hecha por cada artista. Yo no me imagino lo que produce esta empresa para tener estas grandes artistas dentro de su publicidad. Pero de verdad que me causó impresión. Obviamente quiero decirle a Just Eat que venga para nosotros y metan los amigos invisibles en la publicidad, caramelo de cianuro. Porque, claro, es una mezcla de sonido con música y a la vez con la publicidad, ¿me entiendes? O sea, es como todo junto. Genial. Just Eat, las propagandas, los jingles, como ustedes quieran verlo, búsquenlo en YouTube. Están todos los el de Katy Perry, Cristina Aguilera. Disfrútenlo porque de verdad que es fabulosa la música. Es una combinación genial.
Sí, yo lo vi. Es un comercial de ellos. Creo que esa empresa tiene más de 30.000 sucursales alrededor del mundo. Empezaron en Dinamarca. O sea, es un concepto de negocio innovador. De lo que ellos manejaron fue un concepto de negocio innovador, pero a mí no me lo trajo el algoritmo. Yo tratando de buscar cosas nuevas, escuchar. Yo todavía soy un poco analógico en eso. Yo no consigo. Yo estoy del lado de John Connor y Sarah Connor. Todavía yo trato de estar del lado de John Connor y Sarah Connor.
Ay, pero, por favor, actualízate, inteligencia artificial.
Todavía no. ¿Te gusta el ukulele, Isa, como instrumento? ¿Te parece un instrumento?
Sí, vale, ya es difícil. No todo el mundo tiene la capacidad de tocarlo.
Bueno, yo me acuerdo la primera canción interesante que me gustó fue la de Israel. Oye, me van a disculpar, nunca me acuerdo cómo pronunciar eso. Kamakawali, una cosa así, no me acuerdo. Uh-huh. Él era un hawaiano que hizo un mashup. Hizo como una versión donde mezclaba dos temas clásicos, Somewhere Over the Rainbow y What a Wonderful World, canciones icónicas de épocas más felices que las actuales. Y él las tocaba con el ukulele y fue una cosa espectacular. Topé con un muchacho. Ya hablo como los viejos, ¿viste?
No. Con muchachito, chica, estás jovencito. Sí. O sea, que tú te pusiste ya en la gran liga.
Presumo que es un muchacho porque Boy with Uke, Uke es como una contracción, una forma corta de decir el ukulele. Muchacho con ukulele, o Boy with Uke, es un cantante, músico y personalidad de internet cuya principal característica dice, ¿tú te acuerdas? Juego del calamar.
Claro,
ajá. Las máscaras que usaban, que eran un triángulo, un circo. Bueno, él usa una máscara muy similar, con dos círculos que simulan los ojos.
Ajá.
Nadie lo ha visto. O sea, él solo muestra eso. Él sale con una capucha y esa máscara que muestra dos luces que emulan unos ojos. Bueno, sobre este cantante se conoce nada. Se presume que nació en Massachusetts en el 2002, supuestamente es de origen coreano, pero tanto su nombre real, al igual que otros detalles de su vida, son un misterio. Como su nombre lo indica, su música está centrada en el ukulele como instrumento principal, a veces incorpora el piano, incorpora otras cosas, pero generalmente son canciones con ukulele.
Okay.
Algo que se conoció es que al parecer, porque bueno, todo ha creado una buena mística del misterio, ¿no?
Ajá.
Su música en teoría la produce o la compone en GarageBand desde un iPad, que es una aplicación gratuita si tienes un iPhone o un iPad. Aunque mucha gente habla de que eres alternativo, yo lo considero un poco indie pop. Y algunos de los temas que pueden escuchar, ya he escuchado estos temas y son interesantes. Incluso hay unos que en verdad son bastante indie, te recuerdan gente como The National, cosas así. Uh-huh. Mi favorito es Before I Die, porque incluso hay una parte de la lírica que manifiesta, bueno, antes de morir quiero casarme y quiero divorciarme de esa chica, o sea, yo quiero hacerlo todo. Uh-huh. Nose Die, Boca Choy y Ha Ha Hi.
Okay.
No soy mucho de esta onda K-popera ni nada, esto no es tan pop como el K-pop. Bueno, y asumo que es coreano porque es lo que se dice, que probablemente lo es. Ajá. Pero tiene un ritmito sabroso, además me gustó que fuera con un ukulele porque no es un instrumento que uno esté acostumbrado a pegar.
No, claro. Y bueno, se dice ukulele y ukelele también, porque sí. Ella la diferencia que había era que tenía 5 cuerdas, la forma de afinar también es diferente, ahora tiene 6 cuerdas. Pero el ukelele tiene un sonido particular, es como el quinto, es como el cuatro, bueno, o sea, la guitarra le da un toque.
Para mí es un cuatro asiático. Muy parecido.
Hawaiano.
Cuidado, se nos llegaron unos indonesios
cuatro
a África en el siglo IV y nos dejaron ese legado musical.
Oye, pero qué buena esa noticia de un ukelele tocando K-pop. Eso me llama la atención.
Bueno, no es difícil el nombre del cantante. Muchacho con ukelele. Boy with you. Listo.
Y tocando K-pop con ukelele. O sea, me llama la atención. Una guitarra chiquita. Una guitarra, ¿cómo dijiste? Un cuatro asiático. Ese es el nuevo nombre del ukelele.
Cuatro asiáticos, sí.
Bueno, mira, pero te quiero recomendar una película hoy que realmente tengo que asumir y tengo que ser responsable de que la vi por sus protagonistas, ¿no? Estamos hablando de Capitán América, esta vez, bueno, hace un papel de drama que realmente lo hace bastante bien. Y Emily Blunt, que a mí me parece ella extraordinaria en sus actuaciones, y yo creo que todas las películas que ella ha hecho o donde ella ha participado siempre tiene un tónico genial y fabuloso.
Esta película es Chris Evans, ok.
Sí, el Capitán América.
Me fui a Marvel, sí, no, pero es Chris Evans y Emily Blunt, ok.
El Capitán América, por favor, ese es su papel principal en su vida. Dolor, se llama Dolor Poderoso, está en Netflix, está creo que recién cargada, está bastante nueva. Se trata de una mujer que es soltera, que bueno, acaba de quedar sin trabajo, se dedica a un trabajo nocturno, de vida, vamos a decir, que se dedica a venderse sexualmente. Y conoce a una persona que está metido en el mundo farmacéutico. Entonces la invita a hacer negocio. Bueno, evidentemente la invita no precisamente por, vamos a decir, por sus razones profesionales, sino que por su capacidad de seducción a la hora de comprometer la compra de un producto farmacéutico. Porque, o sea, mujer al fin, ella posiblemente tenía todo el cuerpo, cosa que es cierta, que lo tenía para en este caso, combinar a la gente a incluirse en el negocio que ella estaba conjuntamente con Capitán América, hacerlo dentro del mundo de la farmacia. O sea, bueno, comienza una serie de situaciones que éticamente cuestionables que hace que acaban prácticamente implicados en una peligrosa trama, evidentemente por la obligación de consumir un fármaco que, bueno, obvio que estaba, obligaban a los pacientes y por supuesto hacían adicción de este tipo de remedio. Entonces, claro, subieron en ventas, pero éticamente estaba muy comprometida. Es muy buena, es un drama con muchas turbias prácticas en el mundo, vamos a decirlo, de las farmacias, de las ventas. Creo que ella le da un toque espectacular, sobre todo fue su nivel de económico, y al mismo tiempo ella tiene que lidiar también con la situación con su hija. Causa muchos sentimientos encontrados, sobre todo en el mundo, porque tú eres el consumidor. O sea, yo como televidente era la consumidora de quizás ese remedio, si en algún momento llegaba a eso. Ella luchaba internamente para que ese tipo de cosas no pasaban. Y lo más asombroso es que es una historia de la vida real. Quizás okay. Tiene toques contados, evidentemente, como suele pasar en este tipo de cine, para poder representar y tratar de enganchar la audiencia.
Está basado, pero no es una copia fiel.
No. Hasta ahora no se han pronunciado, evidentemente, esta muchacha o esta farmacéutica, esta empresaria de la farmacia, película. Porque, bueno, tiene realmente su historia, está contada y realmente el relato es realmente como sucedió, ¿no? Está muy buena, de verdad que a mí me gustó. Hay muchas partes, incluso jurídicas, y bueno, evidentemente la audiencia sabe que me encanta ese tipo de cosas. Está genial, las actuaciones de ellos están muy bien. Chris Evans realmente se quitó el traje de Capitán América y lo hace bastante bien. Una muy buena producción. Ojo, hay muchas cosas y saltos en el tiempo también que lo hacen bien atractivo y siento que es fiel a la historia porque termina siendo una sátira, pero al mismo tiempo con un aprendizaje. Muy buena Dolor Poderoso en Netflix. Está muy buena la película.
Bueno, hay que verla. Dos grandes actores. Me encantan ambos. A mí me parece que él tiene muy buenas películas fuera del personaje de Capitán América, pero otra más no cae mal. Yo te traigo la tercera entrega de la franquicia de acción dirigida por Antoine Fuqua, que se llama El Justiciero 3. Película que ya tenía dos entregas previas, protagonizada por Denzel Washington, quien asume el personaje de Robert McCall, que es como un Jason Bourne en retiro.
Okay.
Tipo con grandes habilidades, trabajó en operaciones encubiertas en la CIA y todo eso. La película se desarrolla en una ciudad que se llama Amalfitana, donde McCall, como siempre, él lo que quiere es vivir su vida y retirarse de los conflictos, pero se ve envuelto con la mafia local en liquidarlos, porque al final él defiende a la gente de bien contra estas organizaciones terribles. Uh-huh. Te voy a decir, la trama de la película es esta lucha. Él ni siquiera busca la pelea. Él se encuentra en una situación donde él decide tomar posesión por los indefensos, como sucede en las dos películas previas. Normal, no hay gran sorpresa en lo que han sido las dos entregas previas. Me encantó, una de las cosas que me gustó muchísimo fue reencontrar a Dakota Fanning con Denzel Washington, que protagonizaron Hombre en Llamas, que ella era él era el guardaespaldas de ella, la secuestran, película impresionante. Aquí ellos se encuentran, ella es una agente de la CIA que está metida en esto, tratando de eliminar a este cartel, y se encuentran con la gran ayuda de Denzel Washington. No es la mejor de las tres, me parece un cierre interesante, me parece que hacía falta este cierre, pero no es la mejor de las tres. Claro, a diferencia, cuando la vas a ver a Cine Unido y te sientas en tu pantallote y ves el tiroteo y ves los combates de él a los Johnny Wicks, como si Johnny Wicks tuviera 60 años, bueno, es genial el sonido.
Okay.
Vayan a ver a Cine, está en Cine Unidos, porque ahí es donde se puede disfrutar de la mejor manera, pero no tengo la expectativa que yo tenía de las dos previas. La primera fue la mejor, como siempre, y bueno, ha ido cayendo un poco, pero un cierre importante que requería esta franquicia.
Bueno, pero estamos hablando de Rápido y Furioso, tiene 10 películas y siempre vas a saber que vas a ver carros volando y todo eso. Que sí, le gusta el mundo y el tema, tiene que seguir en esa saga.
Pues. Pero Rápido y Furioso jamás se ha interesado por darnos una gran trama. Realmente ellos sabemos que son rápidos y furiosos.
Claro, pero a eso te refiero. Pero tú sabes, tú no te vas a esperar, ni mucho menos tienes expectativas de ver un trama. Tú simplemente vas
a la
carrera de carro.
Pero los combates de la primera de él, obviamente han pasado unos años del Denzel de la primera. No, los combates cuerpo a cuerpo, o sea, la acción.
Está grande, está. Ya. También. Bueno, también, acuérdate, ahora, que tenés cierta edad, ¿no?
No lo justifiques, dice. No lo justifiques. No justifiques a Denzel. O sea, si Liam Neeson puede hacer una película de acción.
Ah, no, pero es que él no tiene comparación. A él no se le puede comparar porque él es de otro planeta.
Listo, zanjado el tema, no me justifica de ser. Tiene que ejercitarse, porque de alguna escena se ve que le costó un poquito.
Bueno, pero sí comete las acciones porque me encantan estos momentos de atracción donde realmente la acción y el combate hace de la suya. Tú sabes que yo tenía varias temporadas, ya hablamos de una temporada 15 de media hora, pero estaba como con la duda de ver una serie, porque eran muchas temporadas que estaba atrasada. Entonces, no me gusta arrancar una serie en una tercera temporada, una cuarta, sin saber de dónde estoy, qué es esto, qué estoy viendo yo.
Pero, no, claro, no tiene sentido.
Sí tiene sentido lo que voy a decir, y me van a perdonar los que se dispararon dos temporadas anteriores y voy a recomendar la tercera temporada. Espérate que lo que va a pasar, esto es cumbre, señor. Esto es la primera vez que lo hago, pero de verdad que no pierdan tiempo, váyanse a la tercera temporada y se lo juro que se lo van a disfrutar, quizás como se disfrutaron los que ya vienen viendo dos temporadas anteriores. Esta serie se llama Looping y está en Netflix. Ojo, la vi la tercera temporada porque me equivoqué. O sea, evidentemente comencé a ver y no sabía que estaba viendo la tercera temporada. Realmente no me enfoqué en ver los numeritos, sino que simplemente apareció el primer episodio y me quedé enganchadísima. Entonces, claro, que no es necesario, tengo que decirlo, no es necesario, o bueno, si quieres ver detalles y circunstancias, diálogos u otra, de las anteriores, no es necesario que te vayas a las dos temporadas anteriores para poder ver la tercera, porque esta tercera te cuenta absolutamente todo. Ahora, no sé si eso es tan bueno o tan malo para el fanático que te viene viendo dos temporadas, que te vuelvas a repetir la historia. No lo sé, porque yo realmente me voy a centrar en la tercera temporada que está recién cargada en octubre de 2023 en Netflix, que se llama Looping, el protagonista de la serie francesa. Está muy bien hecha, es una, como tú dices, un juego de, no sé, John Wick con James Bond, con Misión Imposible, porque realmente se convierte en una serie de mucha acción. En cierta forma, esta temporada te hace la historia de qué es lo que está pasando en él. Es una persona que es un ladrón, muy experimentado, que trata de vengar la muerte de su padre por una familia muy caudalosa de Francia, y realmente hace una injusticia en contra de su padre y él decide vengarse de todo eso, ¿no? Entonces, cada venganza que va saliendo, una sale bien y otra sale mejor, otra no sale tan bien, y en eso se centra la serie, en sencillamente él vengar la muerte de su padre, pero obviamente vamos a decir que la venganza se convierte en su día a día, se convierte en sencillamente ser su vida, se enfoca únicamente en eso, pero lo hace muy bien, un entretenimiento de acción bastante bueno, hay diálogos muy importantes, es muy sabroso ver los idiomas originales en francés, de verdad que se disfruta. Si lo ven en inglés o lo ven en español, realmente el sonido se pierde un poco la elegancia de lo que es en sí el francés. en la forma en la que habla, es, al mismo tiempo es emocionante, es tensa. Me parece que es perfecta si te lanzas incluso el maratón de los 10 capítulos de la tercera temporada, porque tienes toda la historia de las dos anteriores temporadas. De verdad que no sé si suena irresponsable de mi parte, pero ves verse la tercera temporada, te vas a disfrutar al igual como viste las dos temporadas anteriores.
Bueno, tendrías que ver las dos primeras y en algún momento decir, ay, oye, sí, se pierden bastante. Debe perderse, porque hay detalles. Hay series que permiten eso. Cada capítulo aquí tiene un enfoque particular y puedes verla sin extrañar las otras dos. Ahora, espero que nos diga, ah, mira, no, me equivoqué. O, mire, sí, olvídense de las dos primeras, señores.
Claro, claro, pero yo ahorita les estoy ahorrando dos temporadas y les estoy diciendo, véanse la tercera y se lo pueden disfrutar perfectamente como que si fueran su primera temporada.
Vamos a cambiar esto. Lupin es una muy buena serie, pero tú de niña, ¿qué querías ser? Yo no creo que tú a los 8 o 9 años querías ser
bombero. Bombero.
Yo quiero ser
bombero.
No, bombero. Tú querías ser bombero.
Sí. Okay. Y creo que todavía quiero ser bombero.
Sí, bueno, hay gente que no logra, y no es que no lo logra, es que realmente es un efímero que a veces los niños tienen, no, yo quiero ser policía, yo quería, pues, imagínate, policía. No, yo quiero ser cualquier cosa,
presidente. ¿Y tú qué querías ser?
Yo quería ser militar, menos mal que eso se me quitó en la adolescencia, pero... yo incluso...
La fuerza castrante no te llama la atención.
No, me llevaba muchísimo la atención, incluso estudié parte de, pero no, menos mal que eso me quitó en la adolescencia. Okay. Pero de eso trata esta serie, porque a veces los sueños no se logran, pero igualmente son frustrados. Y estoy hablando de Lessons in Chemistry o Lecciones en Química, que es una serie de Apple TV de 8 episodios, donde, señores, pónganse las pilas, ya van 6. Mañana, el viernes, seguramente cargan el número 7 en la plataforma y la semana que viene el 8. ¿De qué trata Lecciones de Química? Primero, está protagonizada por Brie Larson, que es Capitana Marvel, ya que estamos hablando de superhéroes que están haciendo otras cosas.
Exacto.
Y se centra en una químico graduada de química con una maestría en química que no podía ejercer bien.
Para eso tenía que llamarle al maestro profesor de Breaking Bad. Ese le puede decir qué hacer con su doctorado de química.
No logró el doctorado, pero ¿por qué no pudo ejercer la carrera? Porque estamos hablando en los años 50, en Estados Unidos, donde las mujeres, por más inteligentes y capacitadas que estuvieran, siempre estaban dejadas a un lado. Porque era, bueno, hemos evolucionado, pero en algún momento las mujeres tenían como que su sitio. Suena horrible, pero señores, esto pasaba. Yo no es que lo comparta, es que estoy describiendo una situación que pasaba. En los principios de los años 60, ella trabaja en un laboratorio, pero como una simple auxiliar, a pesar de que probablemente estaba más capacitada que los químicos hombres que trabajaban en ese laboratorio.
Okay.
Esta serie es interesantísima porque, además de que es una crítica de esa sociedad que hemos dejado en parte atrás, también es una fotografía interesante, olvidándonos de la crítica, olvidándonos del juicio de valor, una serie que nos ubica en una situación que ocurría y probablemente aún en muchos países ocurre. Una mujer apasionada por la química que logra, y eso no les doy spoiler, a lo largo de la serie ustedes van a ver cómo ella logra esto, pero el primer capítulo, la primera escena, ella es presentando un show de televisión de cocina, pero ella le da un twist porque ella lo que habla es de química, de la química de los alimentos, de cómo la química influye en la cocción, en la preparación de los alimentos y cuáles son los procesos químicos que ocurren. Después se centra un poco en la historia de ella, de sus vicisitudes, de cómo ella transcurre ese trayecto de limitaciones, porque los trabajos disponibles, por más que tú fueras ingeniero químico o licenciada en química con una maestría, amiga, lo que hay es de secretaria, o de tal cosa.
Entonces,
primero, serie interesante. No es, para mí no es una de mis favoritas de este año. La estoy disfrutando enormemente. Estoy deseoso que llegue el día de mañana para ver el capítulo 7 y amargarme una
semana más. Oye, qué interesante. Porque fíjate que ahorita que me mencionas eso, los reposteros, o sea, los chefs que hacen dulce, tienen que estudiar química. Porque precisamente los ingredientes que se le colocan a los postres, de hecho, los reposteros dentro del mundo de la cocina siempre suelen ser como que los más quisquillosos, porque los ingredientes de los postres siempre tienen ingredientes químicos que deben estudiarse para que se puedan unir. Por lo menos el chocolate tiene que tener un ingrediente para que se una con la leche, algo así. Y fíjate que dentro de todo no estaba tan equivocada, ¿no?
No, es que hay procesos que obviamente tienen reacciones químicas, pero a veces no las conocemos, a veces sencillamente lo hacemos empíricamente.
Sí, claro.
Nosotros sabemos que, bueno, si le pones sal, ya, eso genera un...
Claro.
Pero si quieren verla con el sentido crítico de decir qué sociedad tan horrible era, bueno, es una opción, es válido. Para mí lo importante o lo más chévere del hacer, lo que me gustó más, es una fotografía de muchas cosas. O sea, es una fotografía, ¿te acuerdas Julia Child, la famosa cocinera que tenía un programa de televisión que fue una de las primeras graduadas o la única graduada en la Universidad de Alta Cocina de París? Y ella tenía un programa de televisión de esa época donde las televisiones locales tenían preponderancia, en este caso en Estados Unidos. O sea, hoy día hablamos de ABC, CBS, pero en algún momento era la televisión local la importante. Bueno, wow. No me llegaba la señal desde Nueva York.
Claro.
Tengo
claro,
que morir
claro.
Con mi televisión.
Eso.
Luego, pues, hay cosas muy interesantes. Hay capítulos medio extraños que uno dice, oye, cayó bien, tiene un twist, etc. Véanla. Además, María de Marzo. Lo único que puedo decir es que, oye, está muy delgada. Yo no sé qué pasa en Hollywood, pero hay muchas actrices que están como muy delgadas.
En la pandemia.
Pero mucho, no, esta serie es nuevecita, te digo la cara. Pero bueno, eso es tema para otra discusión.
Claro. Mira, pero qué bueno que me mencionas Francia, porque tú sabes que esta serie de Lupin, tú sabes que yo, curioso, al fin siempre me meto en camisa once varas buscando investigación. Esta familia millonaria de Francia, que es con la que se trata de vengar, me puse a investigar cuáles son las familias de Francia más millonarios de Francia, el mundo, vamos a decir, específicamente de Francia. ¿Cuáles son las tres familias más con más dinero en su país? Tres. El número uno, los dueños de Louis Vuitton, los dueños de Kenzo, de Givenchy, son los número uno. La siguiente, la dueña de L'Oréal, o sea, los cosméticos. Y el número tres, la dueña de las marcas Hermès Paris, que es una ropa, relojes, ropa de alto lujo. O sea, yo digo que el país, Francia definitivamente es el país que viste el mundo, porque fíjate que son las tres familias millonarias y son sencillamente cosas, vamos a decirlo, o sea, cosas, accesorios de vestimenta. No estamos hablando de una empresa de tecnología, una gente de carro, no sé, el de Facebook. Fíjate que son netamente puros accesorios, inclusive, y que viste la mujer. Porque sí, también claro. Al hombre, principalmente a la mujer, pero que viste también al hombre. O sea, son sencillamente accesorios de moda. Y por eso, a mí me llamó muchísimo la atención porque estamos hablando de millones a 40 mil millones de euros que tiene, por lo menos el de Louis Vuitton, impresionante. O sea, este es un dato curioso que quiero decir, las familias más millonarias del mundo de la Francia, dado que hemos mencionado ya hoy Francia, por lo menos Lupin, y tú que en este caso mencionas al chef. Impresionante, ¿verdad? Que me cayó de sorpresa toda esta información, netamente de accesorios, ropa, zapatos, o sea, más nada. Eso es todo lo que
hace
Francia.
Sí, boda, el negocio de la moda.
Sí. No hay nada, no hay pero, científico, no hay nada.
Game over. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, señores. Gracias por acompañarnos. Recuerden, este programa llegó a ustedes gracias a...
@CebollosWorkshop, donde tus sueños cobran vida.
@IbeQNH, su asesor jurídico.
Y Cines Unidos, mucho más que películas. Recuerden nuestra playlist en Spotify. Tienen casualmente dentro de playlist está la música de Just Eat para que se disfruten la música de este comercial. Y bueno, papito, para mí, como siempre, es un placer estar aquí contigo.
Pórtate mal y nos los esperamos la próxima semana para que escuchen nuestras pistolas.
Y no te lo cuento. Me porto mal, yo te lo cuento. Chao, papito. Besos.
Bye.
This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
I am trying to do with my life something which few people try to do. And this influences my thinking.
Is it that playing the piano for people has eventually resulted in your being here in the hospital? They dislike you because you sit differently at the piano?
Yes.
piano that people would dislike you.
I cannot describe an illustration.
To get the instructions.